El diputado herrerista Andrés Abt juega dos roles en la carrera para las elecciones del 27 de septiembre. Por un lado, es el jefe de campaña de Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor a intendente de Montevideo. Y por otro, es candidato a la reelección como alcalde en el municipio CH. Y allí compite, hacia afuera, con Ivonne Pasada, la candidata única del Frente Amplio. Y hacia adentro de la coalición multicolor, con otros 7 candidatos. 2 correligionarios nacionalistas, 4 colorados y 1 de cabildo abierto. ¿Cómo se maneja en todos esos frentes? ¿Qué responde a las críticas que ha hecho sobre su gestión Ivonne Pasada en el reportaje la semana pasada acá en Perspectiva? Bueno, con Andrés Abt vamos a conversar a partir de este momento. Diputado Abt, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto como siempre.
¿Cómo se lleva con los distintos frentes? Porque yo decía, tiene 2 vinculados con las elecciones del 27 de septiembre, pero por otro lado es parlamentario.
Sí, exactamente. Yo resulté electo diputado por el departamento de Montevideo en las últimas elecciones nacionales. Realmente es una actividad hermosa, disfruto el trabajo en las comisiones, el intercambio con mis colegas de mi partido y de otros partidos para entender los distintos enfoques y el tema legislativo. Y también, como tú bien decías, comencé como jefe de campaña de Laura Raffo en un proceso que arrancó en febrero de este año, después por el parate que tuvimos por la pandemia y el corrimiento de las elecciones continuamos. Realmente ha sido una experiencia hermosa, muy desafiante, no solamente por la candidatura por la capital de Montevideo, que genera ya una responsabilidad y un dinamismo muy importante en la elaboración de programas, de proyectos, sino la articulación de 5 partidos. Yo ya había estado en distintas campañas siempre apoyando al Partido Nacional, desde cuando fue Analía Pinerúa candidata, cuando fue Javier García candidato, cuando fue Ruperto Long candidato, la última vez con Álvaro Garcés, y esta vez era completamente diferente porque Laura Raffo tiene el respaldo de 5 partidos políticos. Entonces, lo complejo y desafiante era la articulación de los 5 partidos. Uh-huh. Eso hizo que en el proceso del armado de nuestro programa participaron más de 700 técnicos de los distintos partidos, con una visión territorial, técnicos con especialidades concretas en el tema medio ambiente, en tema movilidad, el tema energía, pero además dirigentes directamente que estaban en el territorio, y el armado de esos programas que hoy vamos a estar lanzando otros, los ejes que decidimos ir lanzando, distintos ejes de la campaña que comenzó con el Montevideo Olvidado, bueno, el Montevideo más limpio, más ágil. Lanzamos ahora Montevideo Invita, que tiene que ver con todo el tema del turismo y de la cultura. Bueno, eso fue realmente algo muy interesante para mí, y yo también llego ahí gracias a la experiencia que tuve en los 5 años anteriores como alcalde del municipio.
Pero a ver, entonces hoy, ¿a la tarea como diputado está pudiendo dedicarse?
No, yo ahora ya estoy en licencia.
Ahora
ya
pedí licencia, en el Parlamento de licencia.
Exactamente, pedí licencia para abocarme directamente a mi campaña.
Y de las dos facetas de su trabajo para las elecciones del 27 de septiembre, esa, jefe de campaña de Laura Raffo, la otra, la de candidato a la reelección como alcalde, ¿cuál le ocupa más tiempo?
Bueno, como jefe de campaña no estoy solo yo, ¿no? Sí. Como le decía antes, conformamos un equipo en el cual cada uno aporta desde su lugar y nos podemos ir sustituyendo perfectamente en lo que ha sido la elaboración de la campaña. Lo importante para mí como jefe de campaña es poder darle también esa mirada de Montevideo por la experiencia que tuve durante los 5 años. En nuestro programa, Laura ha hecho mucho énfasis en llevar adelante proyectos y propuestas concretas que impacten directamente en la persona y en el territorio. Desde ahí yo he tenido un rol muy importante en darle esa mirada a cada uno de los ejes. Pero al mismo tiempo, cuando me aboco más a la campaña estrictamente municipal por la candidatura en el municipio CH, estamos cubiertos con un equipo muy bueno que cubre las distintas necesidades y lleva adelante las movilizaciones, las conferencias de prensa y demás, por lo cual me permite hoy estar trabajando y aportando desde los dos lugares.
La decisión de ir por la elección en el municipio CH es bastante reciente. ¿Cuándo fue que la comunicó?
Sí, el lunes anterior.
Fue ahora.
Hace menos de 10 días.
Fue ahora, en agosto. No estaba en los planes iniciales Usted en principio iba a ser diputado, iba a concentrarse en su banca de diputado por el periodo 2020-2025. ¿Qué pasó? ¿Por qué volvió al terreno municipal?
Bueno, no era algo que había tomado estado público. Era algo que personalmente yo ya lo quería, lo había manifestado en varias oportunidades con mi propio equipo. Como yo les decía, la actividad parlamentaria realmente es una actividad muy, muy linda, muy interesante. Es un honor ser representante nacional y más de la capital, y el trabajo parlamentario realmente me encanta. Pero lo que extrañaba también es esa cercanía con el territorio. Yo soy un montevideano que me quiero, cada vez que me levanto pienso cómo puedo hacer algo para mejorar mi ciudad, y creo que desde el municipio hoy puedo estar aportando más hacia esa construcción.
A ver, pero a propósito de su decisión de ir por la reelección, he escuchado varias interpretaciones. Una, que dentro del Partido Nacional hay una competencia fuerte entre el herrerismo, su sector, y las otras corrientes, especialmente Aire Fresco, y bueno, que entonces su postulación buscaría reequilibrar, mantener los espacios de poder que se han logrado entre los blancos. ¿Hay algo de eso?
No hay nada de eso. Realmente cada uno puede dar su lectura. Realmente quien me conoce y ha estado cerca mío y ha visto cómo he trabajado, le puedo hasta comentar que cuando hicimos la despedida el año pasado con los funcionarios municipales, porque yo renunciaba al municipio para ir a la banca de diputados, le manifestaba a todos la voluntad de volver y trabajar.
Pero curiosamente acá todos, el movimiento Todos, no va unido, no va con un único nombre. Ya se presentó hace pocos días a Jorge Seré por Aire Fresco, ¿no? Después está Andrés Burkatowski por la 40, y usted va por el herrerismo, como que se abre, Todos se abre en el municipio CH en tres.
Sí, fue algo que también en la elección pasada ya ocurrió. Yo también competí con tres compañeros que eran de mi propio sector, y a mí no me parece mal, me parece bien que se abra la competencia y que todo el mundo pueda trabajar en un municipio que es uno de los municipios más atractivos por la cantidad de población que vive en el mismo y por la cantidad de población flotante que entra permanentemente. Y yo creo que esto potencia la campaña. A mí varias veces me manifestaron y hay la voluntad de ser candidatos, y yo apoyé a todos los que quisieran ser candidatos, porque me parece que también esa política, como podríamos decir, de rastrillo, distintas visiones, genera un contacto permanente con el territorio que después lo ves canalizado en el trabajo comunitario dentro del Consejo Municipal. Porque a diferencia de otro lugar, y ya termino con esto, es un lugar donde se construye colectivamente, donde estamos en una mesa que nos reunimos todas las semanas, cinco miembros. En la última éramos tres por el Partido Nacional y dos por el Frente Amplio, que acordamos y llevamos adelante todas las políticas en conjunto. Entonces, cada uno de los candidatos también va tomando en esta campaña, en estos momentos, un aprendizaje enorme que después lo va a intentar volcar adelante del municipio con distintas propuestas.
Así que entonces usted descarta esa interpretación. No es para reequilibrar dentro del Partido Nacional o dentro de todos, no es eso. Y la otra que también circula, la de que usted se presentó por el hecho de que el Frente Amplio lleva a Ivonne Pasada como candidata única, y es un nombre fuerte, digamos, ¿no? Primero, van con un solo nombre, y segundo, no llevan a un principiante o una principiante, llevan a alguien de peso político, de años, de diputada, de senadora. ¿Era necesario alguien con más peso como el suyo para competir bien? Esa es otra lectura.
Bueno, también yo la descarto. Principalmente creo que cuando uno lleva adelante una campaña, y más en este cambio, que lo más interesante, o por lo menos lo que me manifiesta la gente permanentemente, es el cambio de decidir dejar el Parlamento para volver a trabajar en el barrio, donde hay diferencias. Hay diferencias en el status quo político de cuál es el lugar que tiene más importancia. Tiene, por supuesto, también una diferencia en el tema económico, pero yo lo hago genuinamente porque realmente me encantó el trabajo en el municipio. Y es algo que también durante este periodo me pasó en muchísimos lugares, cruzándome con vecinos y con gente que me decía: Andrés, volvé al barrio, volvé a presentarte, hiciste una buena gestión, te queremos ver de nuevo. Y todo eso me fue alimentando la idea de volver a postularme en el municipio. Y en la elección pasada el Frente Amplio también fue con buenos candidatos. Lo que pasa que, por suerte, la descentralización y los gobiernos municipales están teniendo cada vez más importancia y cada vez estamos mirándolo más. Y mi visión de ir del Parlamento hacia ahí busca eso también, visibilizarlo más. Y para mí, en vez de ser el tercer nivel de gobierno, es el primer nivel de gobierno. Porque cuanto más cerca estamos de la comunidad, tenemos más oportunidades de mejorar la calidad de vida con proyectos concretos. Cuanto más cerca estamos de los problemas, es más fácil encontrar soluciones. Y esa es la mirada que yo quiero hacer. Y en la elección pasada, yo competí, por ejemplo, con el chileno Rodríguez, que después fue jefe de gabinete del ex intendente Daniel Martínez. Uh-huh. Fue jefe de campaña del candidato a la presidencia Daniel Martínez. Era una persona también muy fuerte y muy conocida en el Frente Amplio. Fui con Miguel Pereira, que después terminó siendo director de la unidad de participación de la intendencia, y el ex alcalde. También tenían sus cuadros fuertes. Y que ahora venga Ivón, me parece muy bien.
Ahora, cuanto está más claro fuerte que seamos, el municipio CH va a ser el 27 de septiembre uno de los focos de pulsada política más fuerte, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Porque para el Frente Amplio, que lleva el control de la intendencia desde hace tantos años, no fue un dato menor que en la elección anterior dos municipios no fueran Frente Amplistas. Y uno de ellos es este, el CH, que tiene características propias además, ¿no? Por la población,
por la población flotante también.
Por la población flotante, por el movimiento económico, etcétera. A ver, centrémonos en el municipio. Es relativamente pequeño en tamaño, pero con una densidad de población superior a la media del departamento. Unas 160.000 personas viven, ¿no?
Sí, 160.000 marca el último censo el 2011, sí. ¿No? Según los datos que nosotros tenemos y el crecimiento, la construcción que se ha tenido en esa zona, hoy rondan los 180.000 personas.
180.000 personas.
En el municipio.
Abarca, entre otros barrios, Pocitos, Punta Carreta, Buceo, Villa Dolores, Tres Cruces, Parque Valle, La Blanqueada. ¿Qué más? ¿Qué más agrega usted a propósito de las particularidades de este municipio?
Para mí tiene una particularidad hermosa, que es la cantidad de gente que entra todos los días al municipio, lo que conocemos como población flotante. ¿Por qué? Porque durante 10 horas convive todo Montevideo en ese pequeño territorio, como tú bien lo decías. O a veces mucha gente de todo el país, porque viene al Pereira Rosell, vienen a clínicas, a los centros comerciales, a los centros educativos. Entonces hace que durante 10 horas ahí sea sea la capital, esté todo el mundo viviendo y conviviendo en el mismo lugar. Aparte, como tú bien decías, la diferencia de la escala entre los municipios de Montevideo, que tienen casi un rango de intendencia del interior, por la población que manejamos nosotros, por supuesto que no por los recursos, pero sí por la población que tenemos ahí. Y entonces eso lo hace muy atractivo, porque cada política que tú puedas hacer ahí, cómo atendés a las personas, tiene que tener una mixtura de las necesidades básicas satisfechas que tienen los habitantes que vienen en el municipio y toda esa gente que viene con necesidades básicas totalmente diferentes.
Sí, agregaría el turismo, ¿no? Obviamente no es una situación de hoy con la emergencia sanitaria,
sí.
Pero es una zona donde la presencia de extranjeros termina siendo importante también, ¿no?
Por supuesto. Nosotros teníamos el dato hace unos años que el municipio era el municipio que tenía más camas en hoteles de Montevideo, ¿no? Entonces eso mostraba claramente la importancia del turismo. Y fue tan así que nosotros llevamos adelante la inauguración, y que hoy está, como tú bien decías, no está desarrollando todo su potencial porque están cerradas nuestras fronteras, pero la única oficina municipal de turismo está en nuestro municipio. Y nosotros desde el municipio, que fue una propuesta que planteamos en la elección anterior, el haberla llevado adelante, nos llevó adelante una cantidad de dificultades en la cual la intendencia no entendía la importancia de tener una oficina de turismo, y nosotros íbamos por la misma línea que usted dice, de la importancia y la cantidad de turistas que nos visitaban ahí, y por suerte logramos abrir, y está ahí en la explanada de Shopping Punta Carretas, la primera oficina turística de Montevideo.
¿Qué dejó la gestión hasta ahora de Andrés Abt en el municipio de CH? ¿Qué se propone para un próximo periodo, si es que es reelecto? Vamos a charlarlo en los próximos minutos.
En perspectiva, periodismo sin rutinas. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales para que existan y mejoren nuestros servicios digitales. Los videos, los podcasts de audio, las notas en la web. Te invitamos a sumarte asumiendo el pago de un abono mensual. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Estamos con Andrés Abt esta mañana en Perspectiva. El diputado Andrés Abt, que desde su sector político, el herrerismo, juega dos roles en la carrera para las elecciones del 27 de septiembre. Como jefe de campaña de Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor a intendente, y por otro lado, como candidato él mismo a la reelección como alcalde en el municipio CH. Estamos centrándonos ahora en los temas de ese municipio, que por lo visto es clave, que por lo visto es muy significativo en la competencia que se viene. Diputado Abt, diputado de licencia, Abt. Estaba mirando mensajes de los oyentes y me encuentro, por ejemplo, con este de Eva, que dice, supongo que Abt habrá tomado su licencia sin goce de sueldo.
Bueno, yo como todo trabajador tengo días de licencia que uno lo utiliza para hacer lo que quiera, ¿no? Cuando otros se puedan ir de vacaciones, yo no voy a poder porque me voy a haber gastado los días de licencia. Los tomo desde ese lugar con el derecho que tengo como cualquier trabajador salariado.
Otro mensaje, Sandra dice, pero ¿cómo? ¿Lo votaron para ser diputado y deja esa tarea por el camino para otra candidatura? Está para pensarlo, ¿no?
Bueno, yo como le decía al comienzo, yo resulté electo. Yo llego a la Cámara de Diputados porque el gobierno es del Partido Nacional, encabezado por el Partido Nacional, y ahí se producen unos movimientos que son los que me dejan a mí la Cámara de Diputados. El senador Luis Alberto Heber pasa a ser ministro de Transporte y Obras Públicas, el diputado Penades salta a ser senador por el Partido Nacional, y yo, que era suplente, paso a ser representante nacional. No sé, en la campaña no fue Andrés Abt el diputado de y después lo cambia. Por eso es que siempre digo que realmente resulté, porque no fui electo directamente el día de las elecciones. Por eso yo asumo el 3 de marzo recién como diputado y no el 15 como asumieron los titulares.
Así que usted siente que no está tan comprometido con el con ese electorado, digamos, que no, el voto no fue directamente a ustedes.
Sí, exactamente, yo no era el que encabezaba, por eso digo que resulto, y aparte, bueno, lo vuelvo a resaltar, que para mí es un honor y un orgullo ser representante nacional, y que es un lugar en el cual cualquier servidor público quiere estar ahí, pero creo que puedo aportar hoy más a la ciudad de Montevideo desde otro lugar.
Bueno, vamos a discutir lo que viene en el municipio CH, pero antes, usted, ¿qué balance hace?
Bueno, yo hago...
¿En cuánto pudo avanzar en lo que se había propuesto?
Bueno, nosotros pudimos avanzar mucho en lo que habíamos propuesto, en una mirada distinta. Nosotros agarramos un municipio que estaba de espaldas a la gente. Yo hice toda la campaña anterior yendo a cada una de las ferias y recorriendo los distintos barrios en los cuales llevaba mi folleto y después llevé mis listas. Y la gente no tenía ni idea qué era un alcalde, ni dónde estaba el municipio, ni qué es lo que hacía. Yo estoy convencido que hoy cualquiera de los candidatos va y presenta su folleto, su lista, y ya más o menos la gente sabe lo que es un alcalde y dónde está. Después la gente evaluará si se hicieron bien, mal o regular las cosas. Eso es la libertad que todos tenemos frente a los que llevan adelante la gestión, de evaluarlos libremente. Pero yo creo que en eso realmente ha habido un municipio que se abrió y cambió 180 grados a lo que estaba antes. Después nosotros trabajamos muchísimo en lo que tiene que ver con el tema de la limpieza.
¿En qué sentido?
Nuestro municipio tiene, como lo comentaba en el primer bloque, la población que está en nuestro municipio tiene las necesidades básicas satisfechas. Nosotros recibimos, ¿eso qué significa? Que la mayor cantidad de obras que se deben llevar adelante en un lugar donde ya hay saneamiento, donde ya hay vialidad, por supuesto que todo se puede mejorar, lo principal es los servicios y la mantención de esos servicios. Entonces, desde ese lugar, nosotros, la limpieza, que es un servicio, que la primer competencia es de la intendencia, porque es la que levanta los contenedores, nosotros llegamos con una demanda en el tema de limpieza enorme. No sé si se acuerdan de aquellas imágenes de Montevideo totalmente desbordado. No sé si se acuerdan que hasta el propio exintendente Daniel Martínez tuvo que llamar al ejército para que lo ayude a limpiar Montevideo. Nosotros, evaluando eso y viendo la preocupación de los vecinos, que permanentemente nos decían en cada uno de los lugares los problemas que había de basura, nosotros hicimos un cambio triplicando el presupuesto que había destinado a limpieza en el municipio para tener un municipio que colaborara con la intendencia para mejorar la limpieza.
La gestión no es solo municipal.
No, no es solo municipal, y eso es lo rico que tiene la articulación entre gobierno municipal, gobierno departamental y gobierno nacional. Nosotros hemos tenido políticas, como ahora le puedo decir otra, que también me siento orgulloso de que lo hemos mejorado, que tiene que ver con la instalación de las cámaras de seguridad en nuestro municipio. No es una competencia directa del municipio, pero nosotros, manteniendo distintas reuniones, mostrándole a la importancia de poner cámaras en nuestro municipio, llevando la voz de los vecinos, adelantamos por 2 años la instalación de las cámaras en nuestro municipio y pusimos nuestra operativa en lo que tenía que ver con alumbrado y con arbolado a disposición de seguir las rutas en las cuales se estaban poniendo las cámaras para que se optimice la visualización de cada una de ellas.
Interesante. Pero volviendo a limpieza, entonces, ¿qué fue lo que aportó el municipio?
Bueno, nosotros lo que aportamos fue 2 camiones que pasan. Nosotros tenemos el municipio dividido en 2 centros comunales, el centro comunal número 5 y el centro comunal número 4, y tenemos 2 camiones que pasan y limpian todo alrededor de los contenedores. ¿De dónde surge eso? Cuando nosotros estábamos en pleno caos de limpieza, yo mantuve varias reuniones con ADEON para mostrarles lo que estaba pasando y ver de qué manera podíamos ayudar. Y ellos ahí me manifestaron que el camión y el contenedor era de ellos, de la intendencia, que yo ahí no tenía ninguna competencia. No podía comprar un camión para elevar contenedores porque esa no era mi competencia. Entonces yo le dije, bueno, perfecto, el contenedor es tuyo. Y toda esta mugre que queda al costado, ¿podemos dar una mano desde ese lugar? Y nos dijeron que sí, y a partir de ahí lo invertimos y llevamos adelante unas licitaciones con una importante inversión que va directamente al tema de servicios, porque la limpieza está dentro de los servicios. Y tenemos 2 camiones que pasan durante los 6 días a la semana en un horario de 8 horas diarias, y cuando se incrementa, por ejemplo, en las fiestas y demás, se duplica el horario para mantener limpios los contenedores. Esa fue una. Después creamos nuevas cuadrillas de barrido en la zona de La Blanqueada. Era una zona que cuando nosotros llegamos al municipio y las primeras reuniones que tuvimos con los equipos nos hablaban de las cuadrillas de barrido y que había sido un ejemplo para la intendencia porque era barrido municipal. Y cuando tuvimos la reunión operativa con los funcionarios que llevaban adelante esa tarea, eran 3 chiquilinas que lo hacían. Usted imagínese lo difícil que debe ser agarrar el escobillón, mirar el mapa de toda La Blanqueada y salir con 2 compañeras a barrer todo eso. Nosotros esto lo manifestamos varias veces, tuvimos reunión con ADEON, pedimos recursos humanos, nunca nos lo dieron e hicimos un acuerdo con la Dirección Nacional de Liberados, entendiendo 2 factores muy importantes. Uno era la integración, de poder dar la posibilidad a personas que habían cometido su delito, que habían cumplido con su condena, que hoy estaban libres, de absorberlas y darle una oportunidad laboral para integrarlos, tanto laboral como socialmente. Y la segunda fue que en esa zona del municipio, que hacía años que no tenía barrido, ahora tiene una cuadrilla de 15 personas que hacen el barrido en ese lugar. También lo hicimos con el tema de espacios públicos. Nosotros agarramos el municipio y cuando se rompía un banco, decíamos, bueno, hay que ir a arreglar el banco. Nos decían, no hay plata. ¿Y cómo no hay plata? Preguntaba yo. Sí, no hay plata porque se hace la obra, pero no hay un servicio de mantenimiento de los espacios públicos. Más allá que hay cuadrillas que cortan el pasto, tiran las hojas y demás, pero no hay una cuadrilla de obra de las obras que se inauguran. Entonces uno se saca la foto muy contento cortando la cinta, pero después si se rompe un foco o se rompe un banco no había nada. Hicimos una licitación también para que haya un mantenimiento en las obras de las plazas. A mí, más allá de lo hermoso que es la inauguración, lo que quiero que lo que hay...
Se ha inaugurado una cantidad. Ese ha sido uno de los signos de la administración de Daniel Martínez, ¿no?
Sí, exactamente.
Montevideo ha incorporado una cantidad de espacios públicos nuevos, o mejor dicho, la refacción en muchos casos de espacios públicos que estaban abandonados o que hacía tiempo que no tenían mantenimiento, actualización, ¿no?
Sí, se hicieron nuevas obras, como nosotros también hicimos en el municipio. Pero la diferencia nuestra es que creamos, aparte de eso, un porcentaje de dinero para tener la mantención específica de las obras. Por eso hay muchas plazas que realmente se inauguran bárbaro, pero después se vandalizan rápidamente y no hay una continuidad. La gente no puede ir de nuevo a esa plaza porque la misma no tiene o las luces, la luminaria, o no tiene los bancos. Entonces, pero en esos 3 ejes fue que mejoramos sustancialmente el tema de limpieza.
A propósito de espacios públicos, ¿a quién le corresponde la inversión en una plaza nueva o en la actualización de una plaza? ¿A la intendencia o al municipio?
Eso depende mucho del tamaño de la plaza y en los ejes donde esté. Pero una parte de esa, por eso hay plazas que son específicamente tareas del municipio y él las mantiene el municipio y la obra la hace el municipio y la licitación la hace el equipo de arquitectura del centro comunal y con presupuesto nuestro genuino y se hace la obra. Y otras que son departamentales. Pero también lo que tiene y la importancia del gobierno municipal es la articulación. Y en algo así nosotros fue, por ejemplo, la obra que se hizo en Villaviarris. La plaza de Villaviarris estaba en unas condiciones lamentables. Las veredas estaban totalmente rotas en todos sus accesos, y el parque infantil también. Nosotros no la podíamos hacer. Varias veces quisimos hacerla y se nos dijo que no, porque no era nuestra competencia. Quien llevó adelante el proyecto y quien diseñó el parque infantil de Villaviarris y que llevó adelante esa plaza fue la intendencia. Pero nosotros, ¿en qué ayudamos? En apurar de que se arregle. Porque yo tengo un hijo de 5 años y se agarraba de la misma jaula de monos que me agarré yo hace 40 años. Y debería haber habido un cambio. Y nosotros impulsando en la accesibilidad de las veredas, en la accesibilidad de arreglar los baños que estaban totalmente tomados por gente en situación de calle, se vendía droga en los baños de Villaviarris, ahora hay un cuidaparque, nosotros fuimos los promotores de que se haga una intervención ahí. Después el plan y la ejecución la hizo la intendencia.
Ya le voy a preguntar a propósito de qué se propone, cuáles son los objetivos para un eventual segundo mandato como alcalde, como concejal número uno, porque en realidad ese es el término, ¿no? El alcalde no existe como tal.
Sí, exacto. En las listas no hay candidato.
Es el primer candidato al consejo, ¿no?
Exacto. Se votan todos concejales. Ninguna lista va a decir el candidato es fulano o mengano. Somos todos concejales y el concejal más votado es el que resulta electo alcalde.
La semana pasada entrevistamos a Ivonne Pasada, la candidata única del Frente Amplio. Ella le hacía a usted un reconocimiento y después varios cuestionamientos. El reconocimiento que usted logró hacer conocer que existe un municipio CH y de alguna manera jerarquizar la existencia del tercer nivel de gobierno. Algo que usted mismo comentaba hace unos minutos. Se encontraron hace unos días en una feria. Se llevan bien, ¿no? ¿Cómo es el
y sí, yo, a diferencia de lo que hace el Frente Amplio, que intenta dinamitar todos los puentes con el gobierno nacional y con nuestra candidatura, y se lo he puesto en ejemplos cuando le hablé sobre el Ministerio del Interior, que tuve que estar sentado con el exministro Bonomi en pleno momento de cuestionamientos para llevar la seguridad a mi barrio. Yo pertenezco a una generación que no tengo temor en sentarme a dialogar con el que tenga que sentarme a dialogar. Y con Ivonne no voy a tener ningún problema tampoco, porque yo lo que quiero es mejorar el barrio y desde ese lugar estoy y desde ese lugar tiendo los puentes.
Bueno, hasta ahí llegó con el elogio, digamos, pero también planteó críticas. Una de ellas a propósito del manejo de los dineros, de los recursos del municipio CH. Vamos a escuchar lo que decía.
No puedo pensar en gastar anualmente 2.200.000 pesos en asesores cuando los asesores me lo da la propia intendencia. Escribanos, abogados, contadores. No puedo pensar de que 2.200.000 pesos anuales que me llevan dos asesores, que los tengo porque son funcionarios, los puedo tener sin un contrato particular, porque me los da la intendencia, en una comparación de que reparación de veredas en la zona 4, que es blanqueada, Tres Cruces, se pagó en el 2019 1.000.000 de pesos. ¿Cuántas veredas más yo podría haber hecho con 2.200.000? ¿Es necesario, porque es un tema cultural, la caca del perro en las veredas? ¿Es necesario gastar 3.000.000 de pesos cuando es un problema del que tiene el perrito, la perra, que salga con su bolsa, como salimos nosotros, a levantar las necesidades de ese perro o esa perra?
Bueno, aparecen acá dos temas, ¿no? El primero de ellos, que el municipio CH gasta 2.200.000 pesos en asesores. Estamos hablando de cifra anual, cifra quinquenal.
Anual.
Bien. ¿Por qué? Pregunta la ex senadora Pasada. ¿Por qué? Si la intendencia tiene a todos esos profesionales, ¿y usted podría recurrir a esos profesionales de la intendencia?
Sí, primero, Ese presupuesto es el 1% del presupuesto que nosotros tenemos y hemos ejecutado el 97% de nuestro presupuesto asignado. Durante todos los años oscilamos entre el 96 y 97% del presupuesto asignado ejecutado, que es un número muy, muy lindo y que muestra una gran gestión que se ha llevado adelante. Este presupuesto que ella habla es solamente el 1%. Y realmente lo que tiene que ver es con una mirada de fortalecimiento de los gobiernos municipales. No es cierto que tenemos abogados que trabajan directamente con nosotros. Hay un abogado asesor de los municipios, eso sí es así, pero el abogado asesor que tenemos en los municipios lo que hace es, por ejemplo, las clausuras de los locales, por ejemplo, la reválida de distintas multas que se quieren levantar, hace un asesoramiento desde la intendencia a distintas propuestas directamente que puede tener el municipio. Pero nuestros abogados que pusimos ahí fueron fundamentales para hacer pluma en los convenios que, por ejemplo, yo le decía.
Por un lado, hay un servicio que le suministra. Ministra de la Intendencia.
Sí, que tiene que ver con los juicios que lleva adelante el municipio, porque un árbol cae arriba de un auto, porque hay un vidrio que hay una piedra que rompe un vidrio.
¿Eso lo resuelve un profesional de la Intendencia?
Eso lo resuelve un profesional de la Intendencia.
¿Y entonces para qué necesita un abogado del municipio?
Entonces nosotros, ¿para qué necesitamos? Para fortalecer el tercer nivel de gobierno, que para mí es el primer nivel de gobierno, en un lugar tan importante como tenemos, por ejemplo, para todos los convenios que nosotros llevamos adelante. Nosotros cuando hicimos los convenios con la Dirección Nacional de Liberados, con el Instituto Nacional de Rehabilitación, para que pudieran estar trabajando con nosotros, ahora un centro que vamos a estar inaugurando en el buceo para atender a las personas mayores con el MIDES, todos esos convenios los tuvimos que escribir nosotros. No había ni siquiera antecedentes en la Intendencia. Si nosotros no hubiésemos tenido estos profesionales, la mitad de las cosas que llevamos adelante en nuestro municipio, la Oficina de Turismo, los convenios con la DINAL y con la Dirección Nacional de Liberados y con el INR, los distintos convenios que hemos tenido de participación en distintos proyectos, hubiese sido imposible llevarlos adelante, porque cada vez que le pedíamos a la Intendencia si tenían algún formulario o algo para comenzar, siempre nos decían que no tenían, y eso realmente creo que fortalece el tercer nivel de gobierno. Le digo más,
pregunta,
todos los
oyente,
municipios tenemos, ¿no?, que tener directamente abogados y contadores, porque si tú manejas...
¿Arquitectos también?
Arquitectos tenemos.
Pregunta arquitectos oyente, tenemos. Leo, ¿equipo de arquitectura del municipio? ¿Cómo se entiende?
Bueno, te contaba antes, son los que diseñan los proyectos que son de los espacios nuestros. Nosotros tenemos equipo de arquitectos porque la dimensión municipal es como una intendencia al interior. Nosotros tenemos ingenieros, arquitectos, administrativos, obreros, choferes. Tenemos una cuadrilla importante, tenemos aproximadamente 140 funcionarios que trabajan con nosotros, pero tú para manejar un presupuesto de que es solamente en obras de 150 millones de pesos, si no tenés un asesoramiento legal y un asesoramiento contable, es muy difícil. Desde los municipios no tenemos contadores, no es cierto, no hay contadores en municipios. Tenemos una técnica.
El planteo de Ivonne Pasada era recurrir a los profesionales de la Intendencia. Incluso así esa otra comparación, 2.200.000 pesos anuales en eso, en asesores. Pero, ¿cuánto se podría haber logrado invirtiendo ese dinero en veredas, ¿no? Si sí. En 2019 hubo 1 millón de pesos dedicados a veredas en La Blanqueada. 1 millón para arreglar las veredas de La Blanqueada, 2.200.000 de asesores, ¿cuánto podrían haber mejorado otras veredas?
¿No? Pero, y está bien, y es parte de la campaña. Ese número no es así, porque ese millón a lo que atiende es a lo que fue el Plan Veredas, que fue el plan en el cual nosotros mismos impulsamos frente a la Intendencia, que fue viendo el estado en el que estaban las veredas de Montevideo, le pedimos a la Intendencia y fuimos propuesta en dicha idea de este Plan Veredas, en el cual la Intendencia transfiere 6 millones de pesos a cada uno de los municipios para hacerlo directamente. Es de ahí en el cual al barrio de La Blanqueada le llegó 1 millón de esos 6, porque los otros fueron distribuidos en los 8 barrios del municipio. Pero aparte de eso, hay 3 millones más puestos para veredas, en los cuales también contempla a la zona de La Blanqueada. También hay 550.000 pesos en el tema de acceso a rampas en toda la zona de La Blanqueada que también se sumaron. Nosotros hicimos obras en cada uno de los lugares, y el tema de veredas, que también va unido al tema de arbolado, fueron presupuestos que nosotros duplicamos a lo que había sido anteriormente. Por ejemplo, en el 2014...
Ahí usted está comparando con la gestión anterior.
El primer municipio CH,
que fue del Frente Amplio.
Exacto. Por ejemplo, en el tema de arbolado, en el 2014, que tiene que ver con arbolado y tiene que ver con veredas, se invertía el 11%. Nosotros lo llevamos casi al 16%. En el tema de alumbrado se aportaba el 2,8%. Nosotros lo llevamos al 7,24%. Y en el tema de limpieza se invertía 22% del presupuesto y nosotros lo llevamos al 44% de inversiones. Sí. Entendiendo que los servicios es lo que más necesitamos en nuestro municipio.
Así que usted dice que, primero, el municipio debe tener asesores, no alcanza con los
el nuestro de la y todos los municipios deberían tener.
Y por eso 2.200.000 pesos por año no es una cifra que preocupe, no es una cifra que se necesite para otras obras, que se pueda redistribuir en otras obras, por ejemplo.
Siempre hace falta recursos, ¿no? Pero gracias también a esa inversión, nosotros pudimos llevar adelante una cantidad de proyectos que hoy eso lo que hace es que mejora la calidad de vida de la gente que vive ahí.
Y
en el municipio C también hicieron contrataciones. Porque me parece que realmente, si uno entiende la importancia del gobierno municipal, tenés una escala departamental por la cantidad de gente que tenés, necesitas ahí mismo, contigo, en la ejecución, a profesionales que te ayuden al armado de las licitaciones, de las propuestas, de todo. Uno necesita tener espalda y poder después esto explicárselo a todos los miembros del consejo, y estos asesores fueron fundamentales en el desarrollo de una cantidad de propuestas enormes que ha tenido el municipio.
Y lo otro que mencionaba Iván Pasada, eso de 3 millones de pesos en el servicio de limpieza de lo que dejan las mascotas por las calles o por las veredas.
Sí, eso también, esos 3 millones de pesos son quinquenal. Y fue en la instalación de los tachos. ¿Y eso por qué surge? Porque todas estas propuestas y todos estos cambios y sumas en nuestro presupuesto surgieron porque la gente nos los pedía. Yo sé que en otros lugares seguramente no sea una prioridad, pero el tema de la materia de nuestras mascotas en el municipio ha sido algo que durante años los consejos vecinales lo propusieron y manifestaban que tenía que haber una respuesta a eso. Y además lo hicimos en la misma línea con distintas políticas que tenía que ver con todo el tema de bienestar animal, que se trabajó muchísimo durante los 5 años, y con la responsabilidad en la tenencia de las mascotas. Era visibilizar esto, y fue tan bueno que después el intendente Yamandú Orsi lo aplicó en Canelones. Si tú vas por la Rambla hoy y vas a Canelones, vas a ver también los mismos tachos que tenemos nosotros en Canelones, porque realmente lo vieron muy bien.
Enseguida completamos la entrevista con Andrés Abt, hablando a propósito de su plan, su propósito, la reelección como alcalde, entre comillas, del municipio CH.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Estamos con Andrés Abt, hoy diputado, en uso de licencia, jefe de campaña de Laura Raffo como candidata a intendente de Montevideo por la coalición multicolor, pero además candidato él mismo a la reelección como alcalde en el municipio CH. Estamos hablando sobre todo de esto ahora, de ese municipio. Un municipio muy particular, decíamos, con una población mayor a la de varios departamentos del país, ¿no? ¿170.000,
180.000? Sí, el INE maneja 160 según el último censo del 2011, pero por los datos que tenemos nosotros, 180.000 personas habitan.
Bien, abarca, entre otros, barrios, Pocitos, Punta Carretas, Buceo, Villa Dolores, Tres Cruces, Parque Valle, La Blanqueada, y me quedo corto en la lista. Estamos hablando de los temas, de los asuntos de la materia municipal. Decía Ivón Pasada, vuelvo a la entrevista de la semana pasada, que en la zona hay que potenciar el papel del municipio en cuanto al turismo interno y el desarrollo de emprendimientos culturales. Esta es una materia, lo veíamos hace un rato. ¿Qué responde usted a propósito de lo que estaría faltando en esa materia?
Bueno, yo comparto la importancia del turismo y, como se lo comentaba anteriormente, por eso hicimos tanta fuerza y llevamos adelante la implementación de la primera oficina de turismo municipal que tiene Montevideo, que está en nuestro municipio. A veces, cuando alguien viene del lado legislativo, nos da por hablar y plantear distintas ideas, y cuando tú estás en un lado ejecutivo, todas las ideas y propuestas y visiones que tengas que ver terminan viendo si las querés o no las querés según si le pones plata para desarrollarlas o no. Y nosotros en eso pusimos 6,5 millones de pesos para la instalación de la oficina de turismo, que cuando la quisimos hacer el Frente Amplio no nos acompañó en esa propuesta porque no entendía que era importante llevar adelante una oficina de turismo, y por suerte hoy la candidata, al decir esto, muestra que sí, que era importante tener, y nosotros estábamos convencidos. Y esa oficina de turismo, que entendíamos que iba a potenciar no el turismo solo del municipio, ¿no?, porque ahí se dan guías de lugares para ir a visitar de todo Montevideo, fue algo que nosotros lo planteamos en el 2016 y la terminamos inaugurando en el 2019. 3 años de lucha continua con las distintas autoridades del gobierno departamental, mostrándole la importancia. Y a esa obra, también un poco a la diferencia de lo que el Frente Amplio hoy plantea a nivel departamental, si usted ve esas imágenes y entra a la página del municipio, la inauguramos con la ex ministra de Turismo, que era el Frente Amplio, con el ex intendente de Montevideo, que era el Frente Amplio. Toda la plata la pusimos nosotros y la inauguramos con ellos porque nos parece que potenciaba la ciudad.
Bien, pero al mismo tiempo insiste Ivón Pasada en que justamente por estas características que tiene el municipio CH, entre otras por la presencia de visitantes del exterior, es importante que haya más actividad cultural, centros de espectáculos y de otro tipo de eventos culturales. Menciona, por ejemplo, el caso de ese proyecto inconcluso, el que impulsó Taco Larreta con el arquitecto Arana, allí en Avenida
en Avenida Brasil
y Benito Blanco, ¿no?, que está sin terminar.
Donde era el correo.
Pero bueno, es un ejemplo nada más en el que ella puso el énfasis. En esa materia, ¿usted qué dice? ¿Qué está pensando?
Bueno, principalmente en esa materia, en ese caso puntual, el cual en el último periodo, en los 5 años, yo también estuve atendiendo, estuve reunido con Enrique Iglesias por ese proyecto. Después pedí una entrevista con el embajador de España para ver si se podía llevar adelante ese proyecto. Hoy ese proyecto, el problema que tiene es que le falta $1,000,000 para poder terminar las obras. Un poco viendo eso, yo también tuve reuniones en su momento con María Julia Muñoz, que era la ministra de Educación y Cultura del antiguo gobierno, planteándole la problemática, y el gobierno nacional pasado no tuvo la voluntad de poder colaborar en la culminación de esas obras. Y me llama la atención hoy que la candidata del mismo gobierno no lo hubiese hecho fuerza para que en los 5 años anteriores se pudiera haber terminado con esa obra. Y también lo he hablado en su momento con la directora de turismo de la intendencia, también para ver si se podía, y cultura, para ver si se podía llevar adelante esa obra. Y le digo más, no sé si se acuerda, la vereda de que va por Avenida Brasil estaba destruida y había como una barrera en muy malas condiciones, y los vecinos se quejaban permanentemente y con razón, y el municipio les hizo la vereda, y tuvimos increpancias por parte de la bancada del Frente Amplio de por qué hacíamos la vereda de un lugar así, y a nosotros nos parecía que en esa avenida no podíamos dejar la vereda en esas condiciones, intentándola potenciar. Yo mismo llevé privados ahí para ver si podíamos hacer sinergia con algún emprendimiento privado que pudiera trabajar en conjunto con ese teatro. Al final no se pudo hacer porque las dimensiones de las escaleras no eran aptas para la habilitación de bomberos. La idea era poder poner también alguna sala de cine en ese mismo lugar y que pudiera trabajar un teatro y un cine y pudiera poner los fondos para que se termine esta obra, y era imposible porque no habilitaba el ancho de la escalera bomberos para poder llevar ese emprendimiento. Siempre tuvimos esa mirada. Y nos parece importante el tema de la cultura. Nosotros llevamos la cultura a todos los espacios públicos. Abrimos específicamente un rubro en nuestro presupuesto de eventos culturales, porque entendemos la importancia de los espacios públicos, y por eso hemos hecho muchas cosas en los espacios públicos, fortaleciendo la cultura como antes nos hacían en el municipio.
Entonces, usted, más allá de lo que planteaba Iván Pasada en esa entrevista que yo le citaba recién, usted, ¿qué planes tiene? ¿Dónde va a poner el foco en una eventual segunda gestión?
Bueno, nosotros el foco lo vamos a poner en las 5 líneas que ya estuvimos llevando adelante en el municipio, que tiene que ver la primera con generar un municipio más disfrutable, atractivo, integrador. Ahí es donde entra el tema del turismo, ahí entra la posibilidad de trabajar con distintas universidades para poder tener en conjunto distintos recorridos históricos y con la Facultad de Arquitectura para mostrar las bellezas arquitectónicas que tenemos en el municipio, trabajar en conjunto con el Ministerio de Turismo en lo que tiene que ver con la posibilidad de potenciar el turismo tanto departamental, mejorar y fortalecer los espacios públicos, mejorar la figura del cuidaparque en los espacios públicos, con más contacto con el Ministerio del Interior para obtener en los espacios públicos un educador, que se puedan hacer distintas actividades y que pueda ser una persona de que mañana les pueda alquilar o dar una silla de playa a una persona que pueda estar ahí, o fichas de ajedrez o pelotas de fútbol, poder hacer que pasen cosas en los espacios públicos. En el tema de limpieza vamos a seguir trabajando mucho, principalmente en lo que tiene que ver con la separación en origen. Nosotros si intentamos llevar adelante con la intendencia la posibilidad de que en la Rambla y Avenida Italia se hiciera desde la Rambla, desde Boulevard Artigas a Propios, que son los límites de la Rambla y de Avenida Italia, desde Boulevard Artigas a Propios también, se pudiera mejorar y fortalecer la separación en origen, en la cual la gente pudiera separar entre húmedo y seco y se pudiera hacer una nueva experiencia, porque la Intendencia llevó adelante el plan por mi barrio clasifica, que son 87 manzanas, y realmente fue un desastre ese proyecto, ¿no? En los 5 años no pudimos ampliar la zona, firmamos un convenio, trabajamos en conjunto con ellos y queremos ir por una separación de origen, haciendo que que empiecen a haber contenedores individuales en cada una de las zonas. Hacer hidrolavado de ferias, para eso nosotros compramos al fin de nuestra gestión un camión específico hidrante para hacer un lavado de ferias. Muchas ferias en nuestro barrio que eran en muy malas condiciones por el tema de limpieza una vez que terminan y queremos poner un hidrante. Solamente le tiro título porque sí, sé sí, que
se nos fue el tiempo,
después ya. Se nos va a ir. Fortalecer en el tema de la participación, queremos generar específicamente un centro de atención integral a la mujer en la zona del buceo, donde no solamente se atienda por violencia doméstica, que hoy ya lo atendemos, sino también en la parte jurídica, en la parte de emprendimiento. Queremos abrir una incubadora en la zona del Parque Valle para potenciar distintos proyectos en conjunto con distintas organizaciones nacionales que puedan financiar proyectos que después se puedan ejecutar en el municipio. Tener una cuadrilla rápida de bacheo por distintos problemas que tenemos de vialidad en distintos lugares. Un poco esa es la línea. Nosotros ya tenemos terminado en nuestro programa que lo vamos a subir y ahí se lo voy a dar con más detenimiento para que lo pueda leer, pero son solo títulos de por dónde pensamos llevar adelante estos 5 años si los vecinos nos eligen.
Andrés Abt, gracias por visitarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchísimas gracias, un gusto y que tengas muy buena jornada.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.